Amigas y amigos de Terapia Excelencia, y tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un agrado iniciar esta conversación urbana, como yo le llamo a este programa, con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club de la Universidad Católica, y con Ascanio Cavallo. Ascanio es... Ay, ¿qué puedo decir ahora que sea realmente nuevo? Ascanio es un hombre de singular penetración en términos del análisis político, un hombre que muy elaborado, de segunda o tercera generación. En cambio, en sus comentarios de cine, hasta donde yo le he leído, digamos, él cuenta las películas, y no muy bien. Hecha esa presentación, podemos hablar de la formalización que tuvo lugar ayer aquí en Santiago a los tres sospechosos de inculpados ya de la colocación de bombas y fabricación de bombas en el metro Escuela Militar Los Dominicos y Primera Comisaría. Fue interesante comprobar que para algo sirvieron las cámaras, ¿no?
Por un lado, claro. Por otro lado, que parece haber habido un trabajo bien coordinado por la cantidad de detalles, de las minucias, digamos, de la investigación. Esto de que distintos equipos hicieron seguimiento a distintas personas. ¿Cómo llegar? Yo siempre he encontrado un misterio, ¿cómo llegar a identificar a alguien en una ciudad de 7 millones de personas?
Sí, porque es como encontrar un grano de arena en
pero sí, fíjate que uno de los muchachos fue...
La tarjeta VIP fue lo clave.
Sí.
La tarjeta VIP...
No, pero hay un...
Una... Permitió identificar a la familia porque era del padre de
claro,
de este
del chico
que está inculpado.
Claro. Pero para ubicar al padre hubo que empadronar a todo un centro comercial e interrogar a los dependientes para saber quién podía ser. Digamos, ¿no?
Claro. Y después tuvieron acceso a fotografías de la familia de cada una de esas personas y ahí descubrieron que claro, uno de los hijos se parecía al de la cámara.
Ahora yo, reconozcamos que todo eso habla de niveles de sofisticación superiores a los que
conocíamos,
a los que sospechábamos.
Sí, por lo menos sí, no estamos en la camiseta ahora, de Guns N' Roses.
Ahora
sí,
yo tengo y voy a revivir una vieja polémica con Ascanio acá. Yo tengo una sospecha. Y la sospecha que yo tengo es que la acuciosidad que se exigió para las pruebas en este caso fue distinta a la del caso bomba. Yo no conozco los detalles de la investigación y todo lo demás, pero yo creo que finalmente en las decisiones del Poder Judicial, obviamente que la presión social influye.
Ah, no, yo creo que cambió completamente el clima psicológico, emocional.
Entonces,
y político.
Yo creo que si estos jueces...
Y el propio caso bomba ha sido un factor de eso.
Claro, claro, si estos jueces hubieran dejado libre, sobre todo que este es un atentado que viene después de otro atentado que hubo hace algún tiempo, digamos, y que está sin resolver. Y por lo tanto había un ambiente favorable a declararlos, por lo menos inculpados, digamos, a estos señores. Yo creo que fueron un poquito menos exigentes con las pruebas ahora que lo que fueron en el caso bomba. Entonces, ese es el...
Bueno, pero eso no da contradictorio también con que las que se conocían en público, yo tampoco no las conoce todas, pero de las que se conocieron en público en el caso bomba, algunas eran francamente ridículas.
Bueno, porque lo que pasa es que...
Poleras, claro, digamos, y revistas nunca han constituido armas.
No, pero eran 100.
No, pero
eran 100 pruebas y era evidencia circunstancial, que
claro,
se llama.
Claro, y son... Las pruebas hay que analizarlas en el contexto de...
Yo escuchaba esta misma radio...
Como reconstitución de una determinada circunstancia...
Yo escuchaba esta misma radio en la mañana, en que se hablaba de este tema, y alguien preguntaba, bueno, por ejemplo, en el caso de los chilenos que fueron exculpados en el caso bomba y que sin embargo fueron detenidos en España. Entonces, una de las cosas que utilizó el juez como una prueba circunstancial, obviamente... son grabaciones que mostraban a este joven, a estos dos jóvenes, visitando la iglesia del Pilar,
la Basílica,
antes del atentado. Y la deducción que él sacaba era que estos señores, que manifiestamente no eran católicos, sino que más bien eran anarquistas, digamos, ¿por qué razón estaban visitando esa iglesia.
Ya le merecía sospechas.
Le merecía sospechas. ¿Te fijas tú? Entonces, ese es evidencia circunstancial, obviamente.
Sí, claro. Claro,
¿no? Pero que en el fondo ayudan a formarse una cierta opinión, ¿eh? Que en definitiva es muy importante en el veredicto que da un juez respecto a la existencia de pruebas o no, ¿te fijas tú? Entonces yo creo que por ahí como que cambió un poco la mano.
Cambió la dirección del viento.
Así es.
Cambió la dirección del viento, que duda cabe. Ahora, a mí, habiendo cambiado, me genera cierta extrañeza que se le haya impuesto solamente arresto domiciliario nocturno al tercer imputado, no obstante que hay pruebas que lo vinculan a la fabricación de bombas. Eso no lo entiendo. No entiendo cómo una persona que fabrica estos artefactos no es peligro para la sociedad.
Es el que no aparece vinculado a la colocación.
Claro, no aparece claro. Vinculado a la colocación, pero me parece raro nomás. Pero no, ¿quién soy yo, digamos, para...?
Claro, ahí... En eso estamos todos de acuerdo.
Sí. Claro, de repente hay ciertos criterios que para uno son un poco herméticos, claro. Digamos, si no conoce bien el derecho penal. Pero en todo caso, respecto al... O sea, el sentido común también tiene algo que decir.
Sin duda.
Y el sentido común nos dice que si un tipo fabrica, transporta, o hace estallar un artefacto explosivo, ese tipo tiene una intención, digamos, de causar terror, ¿no?
porque es un terrorista,
porque claro. Es evidente, digamos, es evidente. O sea, ¿por qué otra razón uno lo haría? Claro.
¿Eh? Entonces, pero yo fíjate que lo que encuentro más hoy día más claro de todo es estas acciones que van como mensajes, ¿eh? Eso es típicamente de grupos terroristas y subversivos,
digamos. A ver, explícate.
Por ejemplo, el hecho de que la bomba de la estación de escuela militar estalló 3 horas después de la sentencia definitiva en contra de Aliste, que es el asesino, claro. De Cabo Moyano, ¿no? Que es como una reacción a la...
Ya. ¿Ah? Como una especie de desafío, ¿no?
Como que están hablando a una escala que el público normal no tiene por qué conocer.
Es una frecuencia como
claro,
que no escucha el oído humano.
Digamos. ¿Por qué le tiraron una bomba ayer en la tarde a la municipalidad de La Pintana?
Es raro.
Que los carabineros que detuvieron pertenecen ahí, no sé. Es un lenguaje
claro.
Que se mueve a un grado, yo creo que un grado de locura importante.
Y de mucha sofisticación, ya me hablo.
O sea... que nadie comprende, po. Sí. A menos que tú empieces a juntar los datos, pero es muy difícil hacerlo, ¿no?
Yo inicialmente, cuando me enteré del atentado, yo lo atribuí a la semana que empezaba la semana del 11, pero veo que estaba mucho más
sí,
conectado a esto otro,
claro.
a la sentencia definitiva que se impuso.
Y todo es así, digamos, ¿no? Y después, tras la detención de estos muchachos, aparece por primera vez un comunicado, 3 horas después, de nuevo, algo que... Parece que estaba preparado.
Oye, Ascaño, en tu columna del fin de semana, tú insinuabas, claro, desde luego, que esto podía ser parte de un todo mayor, digamos, ¿no es cierto?
Yo creo.
Y tú lo asociabas incluso, no sé si lo leí mal, te sobreinterpreto, pero lo asociabas de alguna manera a la experiencia de los... De los robos o cajeros automáticos este año,
sí, claro.
que ha sido que creció exponencialmente el número de atentados y creció además la manera como se atenta contra
claro.
Porque ya no es, digamos,
sacar el cajero
y ir con picota, digamos,
lo hacen estallar
y para eso ya hay una eso requiere un cierto manejo en términos de qué es lo que es una explosión, cuánto daño se puede hacer.
Se han robado 15.000 millones de pesos en total este año en cajero, sin contar el de la tía rica, el último.
¿Y el de Brinks tampoco?
El de Brinks sí está dentro, pero 15.000 millones de pesos. Yo no tengo ninguna duda de que ahí comparten ese botín delincuentes comunes, por supuesto, bandas organizadas criminales con algunos de, porque recuerden que Pitronello estaba poniéndolo en un cajero automático,
en un cajero automático,
se devoraron las manos,
claro,
que lo, uno lo interpretaba, te acuerdas que tuvimos la discusión de eso, como un acto terrorista, pero era perfectamente posible que fuera un robo el objetivo real.
Puede ser.
Porque después vino para ya la ola
para financiar,
de...
Para financiar.
Claro.
Para financiar
actividades. Bueno, mira, la vez anterior que hubo asaltos de banco sucesivos en Chile, yo me recuerdo muy bien de eso, fue a comienzos de los 80. ¿Quién era? El MIR. El MIR, que estaba tratando de revivir.
Tú eres muy joven, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas de los años, de los fines de los años 60, donde también ocurrió lo mismo? Los supermercados y, y los bancos.
Oye, me acordé de una cosa.
Y también
me estoy yendo por una rama, pero es interesante. Yo tuve, hace más o menos un año atrás, tuve la oportunidad de estar en una comida sentado al lado de Hernando de Soto.
Hernando de peruano.
Soto, Hernando de Soto, que escribió este famoso libro El Otro Sendero, junto con Enrique Ayersi. Y fue muy interesante la conversación porque él es un economista y me afirmó que todo grupo terrorista, para que sea sustentable, debe tener tras sí un modelo de negocios,
claro,
que le genere ingresos. Y el de Sendero Luminoso era de los más ingeniosos que existía, porque el modelo de negocio era que ellos le proveían de seguridad y de certeza jurídica a los campesinos.
Claro.
Ante la ausencia del Estado,
exactamente,
lo que ellos hacían era una suerte de conservador de bienes raíces.
Ya.
Ellos anotaban quiénes eran los dueños de la
tierra. Ya, pero se cobraba un impuesto entonces.
Obviamente, claro. Un impuesto y protección.
Un impuesto revolucionario.
O sea, en el fondo ejercían de conservador de bienes raíces y de policía. Ante la ausencia del Estado en esa zona. Entonces, ese era el modelo de negocio que sustentaba Sendero Luminoso.
Ya.
Bueno, y después este tipo, hoy día un experto en otros temas, se dedica a eso. En ese minuto él estaba asesorando a los hermanos musulmanes en Egipto, cuando estaba recién la primavera, digamos, egipcia. Y me contaba los distintos modelos de negocio. Por ejemplo, los de la FARC, muy claramente, es el narcotráfico.
El narco, claro.
Y me contaba de otros, por ejemplo, los guerrilleros afganos, es el opio. Yo no tenía idea. Ah, pero él ha estudiado todo este modelo y es una consultora, digamos, El Otro Sendero. O sea,
claro, porque en principio...
Y él ha estudiado, oye, y efectivamente, por ejemplo, los guerrilleros afganos se financian con tráfico, claro, de opio.
De opio. Mira,
no, pero si para que te dediques alguien te tiene que pagar. Pobre.
Claro.
Claro, porque en principio a uno le cuesta pensar que el pan de linaza depa tanto, ¿no? ¿Tú crees que da para tanto? ¿No?
Sí, el pan de linaza que vendían.
Claro, porque ellos fabricaban pan de linaza, lo vendían en las estaciones del metro, pero yo creo que se debe ganar poco.
Sí, creo que el margen sea muy alto.
No, eso
quiere porque si fuera, si fuera más o menos alto, no te quepa la menor duda que los Lux y los Solari, digamos, habrían entrado a ese nicho.
Claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Pero no debe ser muy lucrativa. No, interesante
el enfoque de Soto, la verdad que para mí fue entretenidísimo, claro, todo el conocimiento que él tiene de esta materia, que ha estudiado muy bien y que partió con la investigación de su libro El Otro Sendero, pero hoy día Democracia y Progreso, parece que se llama el
segundo libro,
la institución que él dirige,
sí,
digamos.
Sí.
Se dedica a estudiar este tema en distintas partes del mundo y a hacer consultorías, claro, digamos, y es una persona muy 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 versada. Además es un tipo muy elocuente, muy entretenido. Y yo siempre me acuerdo que alguna vez que tuve una disputa con Mario Vargas Llosa.
Claro, y pelearon. Claro,
Mario se refirió a él como este economista con nombre de conquistador. Hernando de Soto. Sí, escucho muy
está
bueno.
Muy bueno.
Con ese ingenio que tiene Mario Vargas Llosa.
Claro, es que entiendo yo que él apoyó después la candidatura de...
A Fujimori, ¿no?
A Fujimori, claro.
Yo creo que ese fue el origen.
Y eso no lo perdonó Mario Vargas Llosa.
Claro, claro.
Oye, hablando de modelo de negocio... vamos a tener también un modelo de negocio distinto en educación, desde el momento en que en principio el Ministerio de Educación se ha abierto a establecer penas aflictivas, penas de cárcel, para quienes se han sorprendido lucrando con platas públicas de la educación.
Yo encuentro que es una aberración. O sea, ya se ha llegado a un nivel de estupidez, perdona que use ese término, un nivel de estupidez increíble. O sea, que vayan a meter preso a un señor porque alguien tiene que determinar que está teniendo lucro, ¿eh?, en algún emprendimiento educacional, lo encuentro realmente increíble. Ahora, yo me imagino que la manera de evitar esto va a ser de que obviamente no se va a poder obtener ningún excedente, pero que se va a llenar de parientes el colegio, ¿eh? O sea, el hermano,
eso debiera detectarlo una agencia.
Pero lo vaya a acusar de lucro. O sea, el hermano que es bueno para la pelota va a ser, no sé, encargado del área de educación física,
la unidad técnica,
guardador de la pelota.
Claro, después, no sé, pues la señora, digamos, será a cargo del economato, digamos, claro, del colegio. Y así sucesivamente, y eso entonces no va a ser lucro, porque van a ser gastos necesarios para producir la renta. Mira, es una aberración.
No, eso puede, o sea,
se ha llegado a un nivel de estupidez.
Eso puede abrir una caja de Pandora de
estupidez,
de estupidez pura y dura.
Claro, sobre la base de estas consignas, digamos, de no lucrar con plata del Estado. ¿Qué significa no lucrar con plata del Estado? ¿Una empresa constructora que hace viviendas sociales lucra con plata del Estado o no? ¿Un señor que le brinda servicios de casino al Ministerio de Obras Públicas lucra o no? Sí, obvio que lucra, y con plata del Estado, ¿eh?, porque se les pagan, digamos, con cargo del presupuesto de la Nación. Entonces se llega a un nivel de estupidez cuando se utiliza la consigna que realmente, y a mí me extraña, porque cuando apareció Giorgio Jackson, que fue uno de los, y el otro creo que el diputado Espinosa, de los autores de esta idea,
moción, claro.
Primeramente, la nueva mayoría dijo no. Esto sí. No. Pero aparentemente, por lo que informa la prensa hoy día, el ministro Izaguirre se habría abierto a considerar esto. O sea,
claro,
aquí de nuevo estamos en el tema de negociación política y de vetos y de lo que yo denomino el poder fáctico más importante que hay hoy día en Chile, que es el movimiento estudiantil, y que se permite hacer estupideces como esta.
Yo, a mí lo que más me llama la atención es que, digamos, tengo claro que va a ser difícil establecer qué es lucro, ¿no?, en sobre todo en los establecimientos educacionales de primaria y de secundaria, pero no es nada de difícil establecerlo en la universitaria, y durante ningún momento de la gestión de Jackson en la FEU, ningún estudiante denunció ninguna institución. Eso sí que me parece llamativo. Hacer una campaña contra el lucro en un área donde expresamente la ley lo prohibía, ¿verdad? Pero nadie denuncia nada.
No, se hizo.
Los
se
casos
hizo,
eran muy conocidos.
Se hizo caudal de un caso, digamos, pero es de una universidad que se vino abajo, que es la Universidad del Mar.
No, pero tampoco se hizo caudal. Primero se cayó la Universidad del
Eso
Mar.
Eso te quiero decir.
Sí,
primero se cayó y después se hizo caudal.
No, pero si tú hubieras querido hacerlo en serio, tendrías que haber empezado por denunciar a todas las que se conocen, digamos.
Claro,
y por último, en algunas te equivocarás, en otras no.
Claro.
Muchas veces.
Teóricamente, esto es como un secuestro permanente, digamos, porque esto fue un delito que teóricamente se cometió durante 25 años.
Sí, sí, claro.
Y nadie dijo nada.
Por supuesto, claro.
Nadie dijo nada.
Por eso, pero menos que nadie estos dirigentes estudiantiles. Entonces, es bien delirante que piensen, digamos, que hay un lucro mayúsculo en la educación primaria y secundaria.
O sea, a mí no me cabe ninguna duda, oye, que esta norma, no sé si con penas aflictivas, con cárcel va a salir o no va a salir, pero que va a salir una norma que prohíbe el lucro,
sin duda.
Que va a salir el fin de la selección y que va a salir el fin del copago, por muy aguado que salgan, ¿no? Porque ya del fin del copago estamos hablando de horizontes que pueden llegar incluso a 20 años, pero 20 años estamos hablando de colegios que cobran, sí, arriba de 60, 70,
claro,
80 mil pesos. Esos son los que van a llegar al horizonte de 20 años. El grueso de los colegios, los que cobran 10, 15, 20, eso va a ser mucho más inmediato, o sea, mucho más próximo. Y ahí vamos a ver, oye, o sea, nadie sabe ¿qué va a ocurrir efectivamente, no? Hay algunas encuestas, algunos sondeos que ha hecho la CONACYT, digamos, y que hablan de que se podría estar cerrando, no sé, el 70, el 60% de los colegios, y eso puede ser muy traumático. Puede ser muy traumático, o sea, puede ser un, claro. Eso puede ser varios Transantiago, digamos.
Claro, por lo menos a una industria, digamos, completa, la pone absolutamente en entredicho, porque la única forma de escaparse, por así decirlo, de este tema, está dada para la situación en que el arrendador sea una persona sin fines de lucro, ¿sí? Que es la solución a la medida que se dice que se hizo para la Iglesia Católica.
Sí.
Porque en este caso el arrendador será o la misma el arzobispado o alguna institución de iglesia que generalmente va a ser sin fines de lucro.
Fue un traje a la medida que se hizo.
Entonces esa es la única manera de eximirte de eso. En cambio, los sostenedores privados, digamos, obviamente que no tienen una figura de una persona sin fines de lucro que le arriende, porque entre otras cosas, esa persona sin fines de lucro no va a obtener un crédito bancario, un crédito hipotecario que le financie un inmueble si no tiene fines de lucro. Claro. ¿De dónde vas a sacar excedentes para pagar el
ahora
el
yo crédito, no sé digamos? Yo no sé si ya hay algún se empieza a registrar a vislumbrar un principio de movimiento en el mercado de los bienes raíces, o sea, porque
bueno, lo que yo he escuchado
podría estarse dando, digamos, de gente que se quiera salir del negocio.
Sí, lo que yo he escuchado y lo escuché de alguien del mundo inmobiliario es que hoy día ya existe entre corredores de propiedades y todo una atención especial hacia sitios donde funcionan colegios, porque si esos colegios son subvencionados, entonces están sujetos a todas estas regulaciones, y lo más probable es que el dueño de esos terrenos que hoy día tiene un trato año a año o renovable, digamos, de arrendarle el colegio al dueño del colegio, se va a ver enfrentado a esta situación, y lo más probable es que ofrezca ese sitio, especialmente en los sectores en que hay más escasez de terreno, que son ciertos sectores de Santiago y en otras ciudades, lo ofrezca para que hagan un edificio. ¿Ah? O sea, porque si ya no va a poder hacer ese negocio.
Claro.
Entonces, ahí ya hay un cierto.
O sea, ahí tendría que entrar a funcionar el mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario que yo no sé, también debe estar a su vez afectado un poco por el frenazo.
Claro, pero ahí, ahí lo que el efecto es que sitios que en que hoy día funcionan colegios serían sitios que se transformarían en edificios.
En habitacionales.
Habitacionales, edificios de departamento u otras actividades industriales, digamos, que no estén sujetos a este tipo de regulaciones.
Claro.
Con lo cual habría una disminución de la oferta de este tipo de colegios, que es una de las cosas que están diciendo justamente los dueños de colegios. Entonces.
No, es complicado.
Es una camisa de fuerza esta cuestión.
Es complicado. Es complicado, sobre todo. Habiéndose partido por aquí la reforma educacional, porque a ver, si algún sentido tenía hacer una reforma de la educación, era partir por donde más se nota los efectos en términos de calidad, que es por los profesores, por las remuneraciones, por el régimen de incentivos que tú entregues para remunerar la función docente, y también por el régimen de incentivos que generes para formar docentes, que es una parte donde en Chile las cosas dejan mucho que desear, puesto que entiendo que alrededor de más de un tercio de los jóvenes que parten haciendo clases provienen de universidades no acreditadas. En fin.
Claro, pero si la discusión pública que existió desde el año 2011, prácticamente, incluso antes, centró todo el problema en la cuestión del lucro.
Sí.
Entonces, tampoco es tan raro que hoy día los políticos se vean obligados a legislar sobre el tema del lucro.
Claro.
Cuando un análisis un poquito más razonado de la cuestión te decía que el lucro no era el problema que tenía la educación chilena.
Claro, entonces, el problema todos suponíamos que era la calidad.
Así es.
Señoras y señores, el tiempo manda. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Algunos prefieren pasar sus vacaciones en la playa, otros en un lago, a algunos les gusta vivir aventuras con amigos, otros prefieren hacerlo en familia. Cualquiera sea tu opción, Ford Ranger se adapta a tu vida. Versiones bencinera o diésel, 4x2 o 4x4 y mucho más. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Ascanio Cavallo y Luis Larraín. Nos encontramos mañana a esta misma hora, a las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.